envejece. Hay más cola que pesa que en el mar. La esperanza se desaparece, más pese a la necesidad que existe a causa de otro. La van en mi casa, mi tierra, y nadie lo cambia, loco.
Habana, puedo llorarte, pero no quiero olvidarte.
Que no vio Obi-Wan Kenobi, donde los marcianos todavía andan en Moscovi. Según el silencio que murmuran las estrellas, el fin de la humanidad se ve más de cerca por ella. Aunque ella tiene su encanto, sus baches, sus leyes, sus playas, sus fallas y sus santos. Habana, para tanto diversión, para otro llanto, para mí, mi barrio, mi ciudad, mi mundo y mi canto.
Habana.
Pues sí, señor, sean bienvenidos a una nueva emisión de Las Mujeres de Cuba por Radio Martí. Y ellos son de La Habana, ellos son de La Habana, pero se han robado el corazón de Miami y del mundo entero. En especial, esta mujer que tengo hoy, una mujer con una voz increíble, con un talento, pero con un corazón muy grande, que vive y late por Cuba en todos y cada uno de sus canciones. Me refiero a Ana Páez, parte integral, diría yo, que el corazón de los tres de La Habana. Bienvenida, Mujeres de Cuba, mujer.
Muchas gracias, Cari, un placer enorme. Dicho por ti, que eres una super mujer, imagínate, me erizas de pie a cabeza. Gracias por invitarme a tu programa y nada, eso somos, Mujeres de Cuba.
Sí, señor. Y vamos a hablar, vamos a tener una charla íntima con esta mujer que, como ya dije, ella, pues su corazón, sus venas, su voz, late y gime por esa Cuba, late y gime por esa Habana. Pero llegaron a Miami y vamos a comenzar este recorrido con Anita Pinelli, porque yo le digo Anita Pinelli porque indudablemente, además, he tenido el placer infinito de compartir en varias oportunidades con su linda familia y me siento, Ana, pues gratificada de compartir con todos ustedes los momentos bonitos que hemos compartido con esa niña preciosa, con tu hijo, con tu esposo. Ana, cuéntame, ¿cómo es que surgen ustedes? Háblame de ti en especial. ¿Quién es Ana Páez? ¿Cómo surges?
Mira,
¿cuándo comienza este recorrido por el mundo de la música, del cual indudablemente eres una de las protagonistas principales?
Ay, gracias. Mira, Cari, hace muchos años siempre me gustó cantar, pero mi padre era como que era locutor de Radio Ciudad de La Habana, de Radio Taíno. Me decía, no, el canto no, Ani. Entonces me hice locutora. Y ahí empecé a trabajar en muchos programas en Radio Taíno como locutora, pero no era lo que me llegaba. Y empecé a cantar y nada, me pude dar el lujo de trabajar en el cabaret de Tropicana, pasando un trabajo de valla de madre, porque en aquellos tiempos eran bicicleta para arriba, bicicleta para abajo, estábamos flacos, y el cabaret te limita mucho en tu vida artística, porque es el mismo show por años y por años y por años cantando lo mismo. Y Germán y yo ya nos conocíamos el barrio, ya estábamos noviando, y me dice, ¿por qué no hacemos un grupo? Bueno, su padre fue el que me nos dijo, ¿por qué no hacen algo que sea diferente? Y decidimos hacer los tres de La Habana en aquel momento. Era, en aquel momento estaba Ari, que era el hermano de Germán, y Germán y yo. Y bueno, y así empezó los tres de La Habana hace 20 y pico de años, fue por el año 93. Entonces, nada, ahí empezamos a chocar con todos los problemas que tenemos a diario los cubanos, con un periodo especial terrible. Surgimos casi en el periodo especial y nos reíamos mucho porque en bicicleta íbamos a todos lados. Mi mamá me llevaba atrás emparrillada y yo iba cantando y me decía, pero todavía te dan ganas de cantar. Y yo dando pedales, estábamos que nos íbamos a desaparecer. Pues ese fue los comienzos de los tres de La Habana. Ya de ahí empezamos a viajar el mundo entero y abrir nuestros horizontes. Trabajábamos más fuera que en Cuba. Hasta que ya se hace insostenible la vida, todo, en Cuba, y decidimos en el año 2011 venir para acá.
¿Cómo es que ustedes O sea, ustedes viajaban a través de lo que era
los organismos
del gobierno. Y ahora viene mi pregunta, porque las canciones de ustedes nunca fueron políticas. Ustedes nunca se prestaron, hasta donde yo sé, ¿no?, a caer en las trovas esas, donde le daban loas al viejo dictador que está en el cenicero. Eso me llama la atención. O sea, que el talento de ustedes tuvo que haber superado esa fase ideológica que siempre ellos preservan.
No éramos para nada queridos dentro de los medios de la radio y la televisión, para nada. Pero teníamos unas tardes en el Café Cantante del Teatro Nacional, que ahí hacíamos lo que nos daba la gana, al punto de que ayer mismo estaba viendo un reportaje de la tal Mariela Castro, que aboga por los homosexuales, y Germán me dice: oye, desde aquel momento nosotros ya estábamos haciendo cosas por los homosexuales. Porque un día yo subo a unos amigos al escenario y me dicen: no, aquí tú no puedes subir a los homosexuales. Le dije: bueno, si nosotros no subimos a los homosexuales, que son amigos de nosotros, que están bailando, se están divirtiendo, y se lograba una equidad entre todos, entre todas las personas, o sea, los veían, éramos todos iguales, no había diferencia de sexo. Esa libertad era se palpaba dentro del Café Cantante, y le dijimos: si no lo podemos hacer, pues no tocamos más. Caíamos mal, siempre caíamos mal. Yo cantaba una canción en aquel momento de Silvio Rodríguez, que era: ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan.
Sí, ojalá, pues, ojalá que no la vea nunca más.
Pero
por lo menos a mí se me cumplió con el viejo comandante.
Así mismo. Cuando yo la cantaba, Cari, se lograba una complicidad con el público.
Me imagino.
Que sabían lo que yo estaba diciendo. Era como que tú sabes lo que yo digo.
Sí.
Era algo increíble. Desde entonces ya estábamos contra el tráfico. Y el problema era que no me dejaban sacar a mi hija de Cuba. A la niña que tuve en Cuba. Y entonces, en ese rollo, hasta que ya por fin, bueno, desgraciadamente mi hija fallece, y le dije: man, ¿sabes qué? Ya este es el puntillo.
Sí, eso fue algo que creo que cambió mucho el ritmo de tu vida y te dejó una experiencia muy triste, porque no te dejaban sacar a la niña, pero bueno, la niña...
No, ni al niño tampoco, ni a Tirso.
Pero ustedes tenían que haber tenido una demanda en el exterior muy grande, tenían que gustar muchísimo para que ellos, sabiendo que ustedes no eran afines al régimen, los dejaran ir, pero bueno, indudablemente eran productivos, ganaban dinero, y ellos pues no podían impedirlo.
Yo creo que no les interesaba, Cari. No éramos para nada interesantes para ellos. Entonces era que hagan lo que quieran, ya. Bueno. Yo creo que esa es la política que hay hace un tiempo, de salir de la gente que les picaba, entonces que mira, que mejor que se vayan.
¿Cuándo es que toman, ustedes toman la decisión cuando tú pierdes a la niña? ¿Y cómo es que hacen el perímetro, o sea, el peregrinaje para llegar a Estados Unidos? ¿Cómo fue la historia?
Bueno, increíblemente, en ese momento no teníamos ningún viaje, pero gracias a unos amigos que a través de México nos logran un contrato de trabajo que era ficticio. Y nos vamos los siete para México. Y ahí estuvimos tratando de trabajar, pero aquello era imposible. Yo estaba con una depresión, te lo confieso, mi depresión fue terrible. Y yo dije: oye, yo quiero estar con mi familia, y yo me voy. Y decidimos, a través de otros amigos, porque, oye, increíblemente la vida nos sonrió mucho con amigos y con gente que aparecía en nuestras vidas de momento y nos ayudaban. Así, era como que mi hija era un ángel que nos estaba guiando, porque increíblemente el 17 de diciembre, que era el día que ella cumpliría años, cruzamos la frontera por Tijuana.
¿Qué cosa,
y fuimos, así es, y fuimos a parar a Los Ángeles. Por eso te digo que una serie de cosas que sucedieron, que yo no soy creyente, pero me hicieron pensar, ¿no? Y nada, de ahí decidimos ya para Miami, por supuesto. Miami es la casa. Bueno, estaba mi familia.
¿Qué familia tenías aquí? Tu hermana, que trabaja conmigo, compañera mía aquí en Radio Martí.
Bueno, todas mis hermanas, las tres hermanas que están acá, que somos cuatro hembras y dos varones.
Ajá.
Y mi mamá, todos estábamos aquí, mi sobrino que también trabaja ahí en Radio Martí. Y nada, nos sentimos amparados, queridos. Pero más que eso, cuando llegamos a Miami, aparte que la familia es todo, el público de Miami fue impresionante. Fue algo así que yo nunca me he sentido aquí, lejos de mi casa. Yo nunca me he sentido aquí sola. Al contrario, me sentí más apoyada en momentos tan difíciles de nuestras vidas. Y la vida nos sonrió mucho. Por eso tengo que agradecerle tanto a este país, a esta ciudad, de verdad.
Yo creo que ustedes han marcado un hito porque han venido muchos de Cuba con tremendo talento. Podemos contar con Malena, podemos contar a Albita, pero ustedes llegaron, vieron y vencieron. En la casa de ustedes ha sido el Hoy Como Ayer, pero ya ustedes no son solamente parte de Hoy Como Ayer. Ustedes han viajado, ustedes han recorrido buena parte de la nación americana y se han involucionado incluso dentro de la propia música. Y me gustaría, porque este tema es un tiene su reggaetón y esto es algo que indudablemente ustedes han ido incorporando. Ustedes se han reinventado, no se quedaron estáticos con los triunfos del pasado, sino que van por más. Háblame un poquito, ¿cómo ustedes se ponen de acuerdo? Porque yo creo que el pueblo de Cuba se siente tan feliz del triunfo de ustedes. Tú no tienes una idea, cuando yo converso con cubanos de la isla, se les pone la música de ustedes, ese sentimiento de libertad que sienten al saber que hay tres de La Habana, que son tres de Miami, tres del mundo y que han triunfado. ¿Cómo es que ustedes logran, desde la armonía de las voces, quién dirige y cómo ustedes hacen para crear esos hits que pegan, que los tarareamos, que nos despertamos y nos acostamos con ellos?
Ya, mira, Cari, partiendo de la familia, nos vemos todos los días. Germán tiene un estudio dentro de la casa y ahí mi hijo Tirso es súper inquieto, súper político, súper amante de la libertad.
Sí, es muy, muy vocal en Facebook.
Sí, él es un tipo que está el día entero al tanto de todo lo que es la noticia, la política, sufre como que yo digo, Dios mío, pero increíble. Yo fui así un tiempo y ahora lo veo en él, pero exacerbado. Entonces, está muy al tanto de todo lo que pasa en Cuba. Hay veces que a mí la vida misma te hace estar en otra cuerda, ¿no? Y él todo el tiempo me está manteniendo viva y al tanto de lo que está pasando. Entonces, eso es lo que tú vas palpando día a día, más lo que vives aquí, pues vas logrando canciones y van saliendo sentimientos, que es lo que, ni más ni menos, lo que vamos poniendo en las canciones. Germán compone mucho, Tirso, mi hijo, está desbordado. Y yo voy ayudando, cooperando, voy diciendo por aquí o por allá, voy cocinando y los voy amando, entonces eso va creciendo. Y así salen las canciones, Carlos.
Pero déjame decirte que, a pesar de todo, ustedes simbolizan esa nostalgia, ese dolor que lleva cada cubano dentro con muchas, muchas canciones de ustedes. Y, sí. Y indudablemente eso quizás, porque ustedes no tienen un grupo de personas que son fan de una soledad. A ustedes los ven desde las personas desde la tercera edad, la generación que va antes, la otra, y yo diría que cuando un niño nace, pues dice, yo no tiro la toalla, sigo luchando.
Así es, o sea, no te pases de la raya. Así es. Bueno, no sé, también en la misma agrupación estamos diferentes edades, ¿no? Yo creo que ahora con los niños, con la niña, con los nietos, pues también nos inspiramos en las cosas que ponen ellos, pero y le hacemos saber cómo vivíamos en Cuba. ¿Te puedo hacer una anécdota?
¿Cómo no?
De lo que nosotros experimentamos con las personas que vinieron aquí a los comienzos. Y son grandes amigos hoy día. Me llenaba de orgullo, me empecé a amar más a mi país a partir de ellos que a partir de lo que yo traía, porque sus padres le inculcaron tanto amor por Cuba, que eso es impresionante. Entonces yo creo que es la labor que nos queda a nosotros, ahora que somos los padres y los abuelos. Mi hija la llevo a ver un espectáculo de superhéroes y le digo, y cuando salíamos le digo, vida, nosotros en Cuba no teníamos superhéroes, los superhéroes eran el tío Valdés y dice el padre, y un caballo que era para Micho, no sé. Y digo, los héroes que nos pintaron, muchos no eran de verdad. Dice ella, pero ¿cómo es posible? Pero sí, Cari, con esta gente todo así.
No, no lo dudes, las manos en la cintura, porque sí, esa... Así, sí, sí,
sí. Dice ella, pero ¿cómo es posible que a esos niños le hagan eso? Y además que no le den leche, porque están preocupados por todo lo que nosotros le hemos contado, que no vivimos, que no pudimos disfrutar de una niñez así, ni con Navidad, ni con... que la comida era algo que los niños no se deja ver, pero que es importante para el crecimiento, para todo, y la falta de libertades, ¿no? Entonces, a nuestros hijos nos toca, nos corresponde, a nosotros, aunque estemos aquí en este país, aunque ya no estamos en Cuba, decirle cómo se vive en Cuba, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras... Oye, los cubanos somos bendecidos en muchas cosas, y eso hay que disfrutarlo y que amarlo, y si nos toca a través de las canciones decírselo a la gente, pues lo haremos siempre.
Dame decirte que yo te tengo una anécdota de cuando fuimos a Punta Cana y ustedes dieron sí. Ese show tan maravilloso. Yo estaba sentada y detrás de mí había un matrimonio dominicano que estaba en otro hotel y había ido porque les habían hablado de ustedes, pero no los conocían. Y cuando ustedes empezaron a cantar todas esas canciones que rememoraban la nostalgia del cubano, que a pesar de todo no se tira la toalla, se sigue luchando. Ella se acercó y me dijo, ellos son de Cuba. Yo le dije, ellos son de Cuba, viven en Miami. Me dice, señora, ustedes tienen que ser libres porque los cubanos llevan a Cuba en la vena, aorta que va y surge como cañón para darle fuerza al corazón. Y tú sabes que a mí esas palabras, mira que han pasado unos cuantos años, nunca se me van a olvidar. Porque ella tenía lágrimas en los ojos. Ella quizás pensó con pena, me estaba preguntando, porque era tanto el amor de las canciones a Cuba que a lo mejor ella pensó que ustedes eran un grupo que vivía en Cuba. Y cuando yo le dije, no, todos somos de Miami, hemos venido por este show y hemos venido con ellos. Aquella mujer se quedó, Anita, como que no entendía hasta dónde el amor del cubano por su tierra, por su patria.
Así mismo es. Yo, por ejemplo, tengo el contacto con alguna que otra persona que viene de Cuba y yo le digo, caballero, las conversaciones en toda la familia se vuelcan, o sea, son a través de lo que está pasando en Cuba. Y todo el mundo aquí en Miami sufre y a veces hasta caemos en discusiones que uno dice, oye, nos molestamos con el otro por política, y es porque al final, ¿qué es lo que queremos para los nuestros? Lo que queremos es lo mejor.
Claro.
Lo que queremos es lo mejor. Por eso es la discusión, porque si fuéramos apáticos, pues entonces simplemente diríamos, bueno, mira, yo vivo bien, a mí ya no me importa lo que tú pases. Y eso es lo que queremos siempre decirle a los cubanos, porque otra de las cosas que trataron de enseñarnos y de hacerle ver al mundo que el que se va de Cuba ya no es cubano. Y oye, más cubanos que nosotros hay que buscarlos. Y la gente de Cuba tiene que saber eso, que la gente de aquí constantemente está pensando en Cuba.
No, mira, si no fuera por esta fe que se llama familia en el exterior, el pobre cubano no tenía ni que llevarse a la boca un poquito de comida que le llega un vecino y lo comparte, porque ese es el cubano que no han podido borrar, ese es el que no han podido tapizar con matices feos de odio y de rencor. Ahí le falló el hombre nuevo, pero te quiero hacer una pregunta, porque indudablemente cuando ustedes llegaron tuvieron que haber sentido un poquito como de temor de qué reacción iba a tener este exilio, porque si algo se enfatiza en ese régimen a través de sus distintos medios de difusión y sus comisarios políticos, es que los cubanos que viven en Miami odian al cubano que vive en Cuba y desprecian al cubano que vive en Cuba. ¿Sintieron ustedes algún temor, algún tipo de temor, un rechazo? ¿Cómo fue el encuentro, el encontronazo con una ciudad llena de víctimas que caminan por las calles?
Mira, para mí superó las expectativas. Yo venía confiada en cuanto a que ya tenía mi familia. pero la historia de cada una de las personas que se nos han acercado a hablarnos de su vida, de lo que ha pasado, ha sido impresionante porque no la conoce el cubano que está allá. Se inventa demasiado de no sé, la gente se queda muy por debajo de las historias cuando a la gente que está en Cuba. Aquí yo me impresioné con la gente del amor, lo que te comentaba hace un ratico, de lo que la familia ha logrado a través de diferentes generaciones en inculcarle el amor y el respeto, la educación a la gente aquí. Yo estoy súper feliz, Cari, de vivir en este país, de vivir en esta ciudad. Yo lo único que quisiera es que mi gente tuviera todo lo que tenemos nosotros.
Lo van a tener.
Sí,
más,
yo creo que
más,
sí.
más pronto de lo que nadie se imagina. No se puede perder. No me tires la toalla.
No. Lo que pasa es que uno se pone nostálgico porque dice,
yo sé.
¿Cuánto más? Mi padre murió y no pudo ver eso. Entonces digo, oye, me tocará a mí verlo, ¿no? Me imagino que sí.
Pero vamos, que me queda muy poco tiempo. ¿Cómo es un día en la vida de Ana Páez? Me queda minuto y medio. Te levantas por la mañana y cuéntame
muy
cómo
temprano,
es la vida.
Muy temprano me levanto a trabajar y a llevar a mi hija a la escuela y ya después llego a la casa y o componemos o grabamos o no sé, Cari, estamos trabajando siempre estamos mucho. Ahora mismo estoy en la calle, en el carro, hablando contigo y ya yendo a ir a buscar a la niña que está en una clase de pintura, pero los tres de La Habana, ya sea yo, Germán o Tirso, estamos trabajando siempre.
Ven acá, una pregunta que te quiero hacer. ¿Cocinas? ¿Te gusta la cocina?
Mucho.
Ajá.
Es una de las cosas que más hago.
¿Y cuál es la comida? ¿Cuál es la comida preferida de los tres de La Habana cocinada por ti?
Bueno, yo los frijoles me quedan muy bien. Germán hace todas las carnes, hacemos sushi. Somos muy muy catadores de comida italiana. Y nos gusta mucho que los domingos la casa esté llena de gente, amigos y fan que se han convertido en amigos y en familia.
Claro que sí.
Y esa es mi casa.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ana, muchas gracias. Gracias por existir, gracias por llevar esa cubanía. Y desde luego me voy, pero con la música de los tres que son de La Habana, pero que son de Miami, que son del mundo entero y que en especial son, como tú, mujeres de Cuba, Ana. Que Dios te bendiga.
Gracias, Cari. Un beso. Gracias a todos.
La Habana es la galaxia que no vio Obi-Wan Kenobi, donde los marcianos todavía andan en Moscovi. Según el silencio que murmuran las estrellas, el fin de la humanidad se ve más de cerca por ella. Aunque ella tiene su encanto, sus baches, sus leyes, sus playas, sus fallas y sus santos. Habana, para tanto diversión, para otro llanto, para mí, mi barrio, mi ciudad, mi mundo y mi canto.
Habana, grande y desnuda Habana, muchacha que fue salvaje desde su ventana, que no probó la manzana y ahora es una anciana. Esa es mi Habana, oh, Habana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en este programa Las Mujeres de Cuba. Y en esta segunda parte del programa, pues me toca entrevistar a alguien que yo creo que antes de nacer, pues ya era artista, cantante, escritora, bailarina, productora, porque viene de una familia que verdaderamente fue como una familia cumbre en el orden artístico en la Cuba, que muchos de los que están oyendo este programa no conocieron, pero que no solamente en Cuba, sino en buena parte del mundo. Y quiero darle la bienvenida a Mujeres de Cuba en la tarde de hoy a mi querida Yuli de Grandi. Bienvenida, muchacha.
Muchas gracias, mi amor. Siempre feliz de compartir contigo.
Creo, Yuli, que hay muchas cosas que podríamos hablar, pero me gustaría comenzar por ese principio cuando fuiste sacada, trasplantada de una tierra a otra, y aquí llegaste rodeada del cariño, el amor de los tuyos, siendo una niña mimada, porque tu familia era una familia mimada, y me gustaría mucho que este pueblo de Cuba, que creo que no ha conocido verdaderamente el valor de la familia de Grandi, de la familia que conformó toda una trayectoria de arte, no solamente en el teatro, en la ópera, en la televisión, doña Julita Muñoz, una primerísima actriz. O sea, estamos hablando de una etapa que quizás el que tenga ahora 20, 27 años no conoce, pero que es bueno que tenga esta memoria histórica, que el arte no nació en el 59, sino que empezaron a decapitarlo en 1959.
Sí, eso está muy bien dicho. O sea, como referencia, mi abuelo Miguel de Grandi estrenó todos los papeles de tenor de todas las zarzuelas cubanas. Todas se las escribieron a él. Estrenó Cecilia Valdés, María Lahor, Rosa Galachina, El Cafetal, etcétera, etcétera, porque era el primer tenor de Cuba y el primer tenor de América, como luego ha sido Pavarotti o Plácido Domingo, que recorrió toda América Latina. Mi abuela, también de origen española, desde los 3 años actuaba e hizo luego su carrera en Cuba, y ellos ya venían de generaciones anteriores. Mi papá Miguelito de Grandi y mi mamá Berta Sandoval, también del Teatro Lírico de Cuba, de la televisión. Ajá. Y me hacía gracia cuando tú me presentabas, porque efectivamente yo estaba en la barriga de mi mamá en Escuela de Televisión en CMQ. Antes de nacer ya yo salía en la televisión. O sea, estoy muy vinculada. Y cuando yo nací, pararon la televisión en vivo para dar la noticia. Así que sí, estoy muy vinculada con las artes desde antes de nacer y por genética, ahora que está tan de moda la cosa.
Pero contigo no se detiene, porque hay otra muchachita por ahí que viene detrás de ti, es tu hija y también ha sacado esos genes, canta, baila, produce. Hemos visto unos videos maravillosos, pero vamos a retomar un poco tu carrera.
Mira, yo te cuento lo que me habías preguntado, que cómo fue mi salida de Cuba. Yo era una niña privilegiada en el sentido muy querida, vivía rodeada de mi familia, las veía por televisión, mi abuela hacía el show de mediodía todos los días, veía a mi mamá, el teatro. Mi mundo era bastante fantástico y maravilloso, rodeada de todas las cosas materiales, de todos los juguetes y sobre todo de mucho amor. Entonces, de buenas a primeras, mi papá salió con una gira con Sándor, con un show a México, le dijeron que se quedara, no veía a mi papá, y de pronto nos dijeron que iba a visitar a mi papá, mi hermano y yo, mi hermano que tenía 3 años menos que yo. Había un ambiente muy raro y yo sentía algo muy extraño. Salimos de Cuba con mi abuela Julita, porque ya mi papá y mi mamá estaban divorciados. Me acuerdo de ese día en el aeropuerto, de una cosa que se llamaba la pecera, que era un cristal por el cual ya cuando entrabas veías a tu familia y ya se ponían las manos sobre el cristal de un lado y de otro en un adiós con cierta frialdad por el medio, que era muy terrible. Nosotros éramos chiquititos, mi hermano era muy, muy revoltoso, estaban temblando porque llevábamos abrigos para México llenos de todas nuestras manillas, cadenas, azabaches, medallitas, toda esa cosa de que eso lo fuesen a descubrir. Mi abuela estaba en televisión haciendo una telenovela y claro, cuando la vieron salir, ella dijo que solamente iba a visitar a mi papá. Y llegamos a México y pasaban los meses y mi mamá no venía y vivíamos muchos en un apartamento y yo no tenía todos mis juguetes y uno no entendía palabras como patria, ni política, ni revolución, ni dictadura, ni nada de eso. Lo único que entendías era que tú eras una niña buena y por qué te castigaban, y por qué tu mamá no venía a verte, y por qué no tenías todo lo que tenías antes, y por qué había tanto miedo a tu alrededor cuando tú creciste con alegrías, risas y amor. Y ese episodio de mi vida, esa separación, a mí me marcó para siempre y dictó muchos momentos de depresión en mi vida, porque yo he padecido de depresión clínica. Porque me hizo ver que la vida como que te puede bajar la guillotina en el momento que tú estás más feliz, ¿no? Creó en mí un miedo intrínseco a qué va a pasar ahora. O sea, ahora cuando estoy feliz, ¿qué me va a dar la vida, no? Es algo que tuve que luchar mucho por superar y creo que para todos, aun los más pequeños, la salida de Cuba fue traumática. En México hacíamos giras, como eran actores, con la compañía de Oscar Ortiz de Pinedo, muy conocido en México, pero de origen cubano. Íbamos de pueblo en pueblo para ganarnos la vida. O sea, mis padres, yo iba con biberón todavía, tenía 6 años. Pero en pueblos que te estoy hablando, que uno era un cine-teatro y la pantalla estaba llena de huecos. Y cuando preguntamos, decían que cuando no les gustaba la película, le entraban a tiros a la pantalla. O sea, ¿te puedes imaginar? Creo que la función de esa noche fue maravillosa.
Sí, por algo estás hablando.
¿A qué niveles y cuánto trabajo se pasaba? Estuve un año y medio en México y luego vinimos para acá, llegamos a Miami un 26 de julio con un calor horroroso. Y otra transición, ya cuando nos habíamos acostumbrado a eso, otro cambio terrible, una cosa desconocida, el trauma de enfrentarte con un idioma diferente. O sea, eran tantas cosas que tú decías, ¿por qué me está pasando esto? Y era tan grande lo que pasaba a nuestro alrededor en cuanto a los padres tratando de sobrevivir. Esas mujeres maravillosas cubanas que solo tejían y tocaban el piano yéndose a la camaronera donde llegaban todos los días con las manos ensangrentadas, quemadas del sol en la tomatera. Unas cosas terribles, los abogados cubanos pues eran los lavaplatos de Miami Beach. Tú sentías una serie de sensaciones muy extrañas que no conocías, pero aún así nos sentíamos agradecidos de que teníamos libertad. Y eso fue algo muy bonito, que aunque crecimos con suma pobreza, porque ese Miami no es el Miami de ahora, ese Miami era un Miami muy primitivo y muy difícil, había una ilusión y había una convicción, y se sabía por qué se salió de Cuba, y nos inculcaron los valores de la libertad, el derecho a la libertad, la libre expresión y la fe.
No, y también algo muy importante, la familia cubana siempre ha sido una familia muy unificada, se ha cuidado mucho los unos a los otros, o sea, a diferencia de lo que tristemente ocurre y ha ocurrido a lo largo de 60 años, donde ha habido un desencuentro total y absoluto dentro del hogar cubano con la familia, los amigos. Precisamente por culpa de un sistema que se empeñó en separar y divorciar al cubano. Pero vamos a retornar ahora a la Yuli que ya decide adentrarse, salir del cuarto, irse al escenario. ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y qué te dijo tu familia?
Bueno, yo crecí siempre vinculada a las artes en el teatro. Yo hasta en el Teatro Nacional, que no sé cómo se llama ahora, hice shows de estos de niño de Navidad. O sea que estoy acostumbrada a estar vinculada a un escenario desde pequeñita. Iba a muchos ensayos y mi papá con Pili de la Rosa, Marta Pérez y Demetrio fundaron aquí Gratelli, la compañía del Gran Teatro Lírico, para seguir haciendo la zarzuela, que tanto gusta a los cubanos, y la zarzuela cubana. Entonces, en la primera vez que se puso Cecilia Valdés en el exilio, hice yo el papel de Rosy Lincheta, mi mamá hacía Isabel y Lincheta, y ese fue mi debut a los 14 años en el Dade County Auditorium, que tú sabes que es un monstruo de teatro.
Sí, hombre, impacta.
Y ahí empecé yo en una zarzuela que también trabajaba mi papá, mi abuela, mi abuelo, o sea, era un asunto familiar.
Pero luego te vinculas a la actuación y dejas un poco lo musical. ¿Qué te gusta más, la actuación, el drama o la comedia o el teatro musical, en el caso tuyo?
Yo me considero comediante. Yo adoro la comedia. He hecho un poco de todo y he hecho mucho drama. Pero en el drama se sufre, a mí me gusta ser feliz. Pienso que tengo un don natural para la comedia y la disfruto muchísimo. Además, pienso que el comediante es el nivel más alto que hay para un actor. El que puede hacer comedia puede hacer de todo. No siempre un buen actor dramático tiene viscómica, pero el comediante no tiene límites y es lo que más me gusta hacer. He hecho de todo, además, porque soy inquieta. Y como los artistas siempre están en una búsqueda, y ha sido siempre muy difícil actuar aquí en Miami, tú lo sabes bien, porque prácticamente no se puede vivir de eso. O sea, aquí yo he hecho todo desde teatro musical, televisión, y luego escribir para radio, para televisión, para teatro. Y un poco hoy en día esa es mi faceta más importante, creo yo, porque es la que tiene más trascendencia y es la que me ha difuminado más por el mundo, ¿no? Te sientes más útil y menos limitada por las barreras de donde te encuentres.
Desde luego hay una pregunta que no puedo dejar de hacértela, porque tú, por ejemplo, eres una escritora, tienes un sinnúmero de obras que se han puesto en escena en distintos países precisamente por eso, porque sí. no están identificadas ni con un país, ni con un género, ni con una etnia específica. Puede ser adaptada a todos y cada uno de los países, pero esto ocurrió en el tiempo que tú vivías en España, donde tú empiezas a consolidarte y a crearte como una escritora, a darle ya la vuelta a la Yuli que tú querías ser.
Sí, así sucedió, y sucedió un poco por casi por casualidad, porque cuando me fui a España, como no estaba vinculada a las artes, fui con la intención de hacerlo, pero estaba trabajando en otra cosa, estaba en una relación que me mantenía apartada de las artes. Entonces, uno es quien es, haga lo que haga. Y yo sentía pues que me ahogaba como artista, no encontraba la salida a eso que uno necesita expresar. Entonces, digamos que empecé a escribir más en serio. Antes yo escribía algunas cosas y poemas y música, pero empecé a escribir, empecé por teatro, más en serio, como una necesidad anímica de darle rienda suelta a esa creatividad que tengo dentro, ¿no? Me tuve que enseñar a mí misma a escribir, como quien dice, porque no, esa carrera no se estudia y uno tiene muchas dudas cuando empieza, igual que cuando empecé a escribir novela, yo decía, ¿cómo es esto? Y cuando sé que yo terminé, yo escribí y eso no se acababa nunca, hasta que más o menos hay un reloj interno que te va guiando. Entonces luego descubrí que me apasionaba y que hay una cosa maravillosa cuando uno escribe, que nunca sientes soledad, porque la dinámica es tan intensa cuando tú estás escribiendo y estás con tus personajes que te sientes muy acompañada. Es más, yo creo que es un poquito de esquizofrenia, porque uno los escucha, uno los ve caminar. Fíjate que cuando terminé mi primera novela, que estuve como un año escribiéndola, el día que termina, porque siempre hay un día, aunque luego la retoques, sentí un silencio en mi cabeza tan grande que fue cuando yo me di cuenta, ¿será que soy esquizofrénica? Porque antes yo estaba con todas mis voces y todas mis conversaciones, y cuando aquello se acabó era como si toda esa gente que había convivido conmigo me hubiese abandonado. Una sensación súper extraña, y ahora los recuerdo como si hubiésemos vivido una etapa de la vida juntos, ¿no?
Tienes como 14 piezas que has escrito en teatro, Muchas de ellas pues han tenido representaciones.
14, más de 50 obras.
Y ahora tienes más de 50. Pero hay una obra tuya que yo la vi y me impactó, se llama Exilio. Es una obra...
No es mía.
No,
esa la hice
tuya
yo.
Porque la actuaste.
Ah, ok. Esa es no. De Matías Montes y Odobre, sí.
Sí, de sí. Matías Montes y Odobre.
Yo hacía el protagónico de Victoria.
Porque también hay una obra que se llama La Generación Puente. Y ahí creo que fue donde tú narraste... Ajá. La diferencia de vivir y de comprender o tratar de entender dos mundos diferentes.
Correcto.
Ahora
ese libro es un ensayo sobre la generación cubana americana y surgió de un momento vital en que yo vivía en España y me cuestionaba qué era yo, porque no era del todo cubana, no era del todo americana y tampoco era española. Y, sin embargo, tenía identidad y decía, ¿qué soy yo? Y entonces empecé a escribir un poquito para ordenarme y tuve que decidí remontarme al principio porque entendía precisamente por el exilio que había mucho dolor enquistado dentro de mí, porque uno va guardando el dolor tal y como lo siente en el momento que sucede. Yo tenía un dolor infantil, la separación de mi casa, la separación de mi abuelo que yo adoraba. Y escribiendo ese libro lloré mucho, pero fue un proceso de sanación, porque uno tiene que enfrentarse a sus miedos internos, a sus fantasmas, para curarse de ellos. Y hay que tener valor, déjame decirte, porque el dolor de una persona es el dolor más grande del mundo. O sea, el tuyo es el que más duele. Y ese libro fue una sanación, un proceso de sanación para mí. Fíjate que es un libro bastante ligero, porque yo soy así más bien... bromista, me gusta ver la parte más simpática de la vida. Y cuando lo terminé de escribir dije, bueno, pero esto a quién le interesa, porque al fin y al cabo, pues es mi vida, es mi historia. Y lo bonito fue que cuando lo leyeron los otros compañeros de generación, me decían, me parecía estar leyendo mi vida. Entonces me di cuenta que todos teníamos más o menos una experiencia paralela, incluyendo muchos secretos de dolor que no compartíamos los unos con los otros, y también fue una terapia muy bonita para otros miembros de mi generación.
Yoli, ¿tienes tiempo para algo? Porque siempre te veo que estás en una actividad, o bien recibiendo un premio muy galardonada, muy merecido, montando una obra de teatro. Ahora mismo estás en ese afán de montar una nueva obra de teatro. Si no, pues terminando un libreto, una obra que vas a poner. Sí. ¿Cómo es el día de Yuli de Grande? A ver.
Bueno, me levanto más o menos a las 5 de la mañana, 5:30, para poder hacer ejercicio, porque si no ya me complico hacer ejercicio, hacer yoga, porque además con los años como que se oxidan algunas bisagras del cuerpo. Yo no entiendo qué pasa. Y hay que mantenerse activo. O echarse tres en uno. Hago ejercicio, me preparo mis cosas, trato de traer el lunch para que engorde menos, dejo la casa lo más arreglada posible, cojo el tráfico infernal de Miami. Sí. Y entonces, en ese tiempo muerto, pues me estudio las obras, o me pongo al día de las noticias, o algo, hago algo constructivo, porque son muchas horas las que uno se pasa en el tráfico. Trabajo en la oficina todo el día, ya sabes, y en los ratos libres trato de hacer llamadas o hacer entrevistas como esta vez. Estoy escapada en este momento. Y luego siempre, o bien tengo una actividad, o tengo que salir a ensayar, llego a mi casa tardísimo. O sea, es un sacrificio vivir esta doble vida de los artistas, que no nos queda más remedio que ensayar por las noches, que hacer teatro en los fines de semana. Pero como es algo que te apasiona y la vida no puedes vivir sin pasión, pues soportas el sacrificio. En este momento me localizan de cualquier ciudad del mundo, en cualquier momento, a pedirme cosas. Mira, hoy mismo he recibido un email de Perú sobre una de mis obras y otra de Uruguay. O sea, que son sorpresas agradables gracias al internet, ¿no?
Hablando de eso, ¿qué te gusta más o qué te apasiona más o qué te satisface, te llena? ¿La actuación o escribir?
Hoy en día escribir, actuar me divierte. pero como te dije, y tú bien conoces las vicisitudes aquí, yo siempre he visto mi carrera como actriz como un hobby, porque si lo veo como una profesión ya es para pegarse un tiro, ¿no? Porque uno no puede vivir de eso. Pero sí considero que tengo una misión más importante como escritora, que el mundo se han cambiado siempre por las ideas. Siempre dicen que la palabra es más poderosa que la espada. Puedo influir más en el pensamiento a través de las cosas que escribo. Todos tenemos nuestra filosofía, nuestro punto de vista, que pensamos que es el mejor o el correcto o el acertado, y bueno, yo tengo ese poder de poder irlo infiltrando por ahí con mis comedias y con mis obras y todo eso. Entonces, también considero que todo dramaturgo tiene la obligación de dejar plasmado su tiempo, porque conocemos de otros tiempos a través de las grandes plumas, de Shakespeare, de Molière, de Lorca, de tantos. Y yo trato también de recoger la realidad de mi tiempo, los valores de mi tiempo, los conflictos de mi tiempo, todo eso para que quede y para sentir que he dejado algo, porque todos nos nutrimos de los que vinieron anteriormente, de leer libros, de escuchar música, de ver obras arquitectónicas, pinturas, y a la vez tenemos la obligación de dejar algo, de dejar lo que podamos, de dejar nuestra historia, de ayudar a que se aprenda de lo que aprendimos nosotros. Por lo menos eso es mi concepto de que quiero dejar algo para que mi pase.
Una especie de legado, lógicamente. Ahora me pregunta, sí, porque dentro de tu labor artística y cultural como productora de teatro, escritora, directora, has tenido mucha relación con jóvenes artistas llegados de Cuba, actores y actrices. Sí. Y quiero hacerte una pregunta, porque cuando yo hablo con ellos es como que descubren el Mediterráneo. Descubren un mundo que es el mundo donde ellos pueden hacer lo que ellos quieren, decir lo que ellos quieren, actuar como ellos quieren. ¿Dónde está la salvación del alma de la nación cubana dentro de este drama que ha durado tantos años?
Hombre, no creo que nadie tenga esa respuesta como respuesta absoluta, pero ya que tocas el punto de vista de los actores, indudablemente los actores y a través de los textos pueden hacer mucho por reflejar opciones, posiciones, ideas alternativas, cosas que el público sentado en la quietud del patio butaca sin que nadie lo vea puede reflejar sobre ellas con cierta honestidad. He encontrado que los actores que vienen de Cuba tienen una gran formación, una formación teórica muy buena, grandes estudios, grandes conocimientos, pero están acostumbrados a hacer teatro de una manera cómoda, como que ensayan un montón de meses y estudian las técnicas y no sé qué. Y aquí ya sabes que es la supervivencia. Nosotros tenemos que montar una obra tras otra y no estamos tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Aquí me encontraba con muchos actores que decían, pero en un mes no podemos montar la obra, y todos nosotros lo miramos así como, ¿ah? Que no se aprenden el texto tan rápido, porque están acostumbrados a tener 3, 4, 5, 6 meses. ¡Qué rico, qué maravilla! ¿No? Pero nosotros no, pero eso sí, te diría que ellos tienen una formación académica más amplia, porque se pueden dedicar a hacerlo. Los que hacemos teatro aquí muchas veces hemos tenido que aprender sobre las tablas.
Arriba del escenario.
Sí, efectivamente, que al final es donde se aprende el oficio, pero es muy positivo tener la posibilidad de todos esos estudios de Chekhov, de Stanislavski, de Grotowski, que todas estas cosas. Pero yo cuando veía, sobre todo en México, que mi familia tenía que hacer una obra nueva a la semana, porque girabas por el mismo circuito, yo decía, mira, todas estas teorías están muy bonitas, pero cuando hay que comer de esto, esta profesión es otra cosa.
Efectivamente. Te doy las gracias, Yuli. Te deseo lo mejor de la vida. Eres gracias, una mujer muy emprendedora. Eres un talento increíble. Yo creo que en algún momento, pues, la vida te dará la oportunidad de que recibas un fuerte aplauso en el Teatro Nacional de La Habana, Cuba. Y yo estaré allí para observarte también después, entrevistarte a través de Radio Martí.
Ah. te tomo la palabra. Y gracias a ti por esta misión que haces y por este coloquio donde nos podemos conocer unos a los otros. No sé quién me estará escuchando.
Bueno, yo creo que todo el que te escuche esa sonrisa clara y diáfana que tú tienes, esa esa forma tan fluida de expresarse, sabe que está hablando con una mujer de Cuba, sencillamente. Una mujer cubana. Gracias, Yuli. Un beso bien grande. Que Dios te bendiga.
Un beso para ti, mi amor.
Bueno, esto ha sido todo por la tarde de hoy. Como ven, mujeres de Cuba, mujeres que enseñan un rostro difícilmente de borrar, el rostro de la fortaleza y de la felicidad.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted, o sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, 7.